Esta semana leemos dos parshiot, Parshat Matot y Masae. La Parshat Masae habla de los 42 viajes del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. O sea, así empieza, ¿no? Mencionando estas 42 etapas desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Israel. Y empieza con las palabras: Hele Masaot ben Israel asher yatzu meretz Mitzrayim. Estas son las marchas, los viajes del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. ¿Cuándo salieron de Egipto? Vemos que el término que utiliza es masaot. Masaot se refiere a viajes, en plural. ¿Por qué? Porque fueron 42 etapas hasta que llegaron a Israel. El Rebbe plantea una pregunta que hacen los comentaristas, una pregunta muy, muy simple. ¿Por qué la Torah menciona estos son los viajes cuando salieron de Egipto? Nosotros sabemos que los Yudim estaban en Ramsés. Ramsés, obvio, está dentro de Egipto. Pero en la primera etapa ellos llegaron a Sukkot. Sukkot es el nombre de una ciudad que está fuera de los límites de Egipto. Es decir, ya estaban fuera de Egipto. Entonces la pregunta que hacen los comentaristas es muy simple. Si ellos ya en la primera etapa salieron de Egipto, entonces, ¿por qué la Torah dice estas son las etapas o los viajes cuando salieron de Egipto? No, es que salieron de Egipto en un solo viaje. Entonces tendría que haber dicho, este es el viaje cuando salieron de Egipto. Estaban en Ramsés, llegaron a Sukkot, terminó, pero no dice esto. O la otra es decir, estos son los viajes desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Israel, pero tampoco lo dice. Entonces tenemos que entender por qué la Torah habla de viajes cuando en realidad fue solo uno. ¿Se entiende la pregunta?
Sí.
Es la primera pregunta. También tenemos una segunda pregunta. ¿Qué es lo que dice el versículo? El versículo dice, que los Yehudim llegaron, o sea, la idea es...
¿No fue un viaje partido en 42 etapas?
Un viaje en 42 etapas. Pero salieron... Ahora, en la segunda pregunta vas a entender esto que decís. Está escrito, por otro lado, que la tierra de Israel, quiere decir, ellos salieron de Egipto para llegar a la tierra de Israel. ¿Qué es la tierra de Israel? Eretz Tová Urjava. Es la tierra buena y amplia. ¿Qué significa amplia? Significa que llegaron a la libertad. La segunda pregunta es... también muy simple. Cuando los Yehudim llegaron a Sukkot, ya eran libres. Los otros 41 etapas fueron necesarias para llegar a la tierra de Israel, pero ellos no es que llegaron a Israel más libres que cuando llegaron a Sukkot. Un ejemplo, cuando una persona está en la cárcel y la liberan, sale de la cárcel, pisa la vereda del penitenciario, ya está libre. Y no está más libre o menos libre que en el ómnibus yendo a su casa. Y no es que cuando llega a su casa, ahora estoy libre. No, ya es cuando cruzó la puerta de la cárcel, ya estaba libre. Él salió de su celda y ya era libre. No es que vos llegás a tu casa y sos más libre. Ya estabas tan 100% libre cuando saliste de la cárcel a como cuando llegaste a tu casa. Entonces, vos planteás que la tierra de Israel es la, digamos, el lugar a donde tenés que llegar. No es que estás más libre que cuando llegaste a Sukkot. Entonces, las dos preguntas son, primero de todo, ¿por qué dice estos son los viajes cuando salieron de Egipto? Cuando en realidad salieron de Egipto en un solo viaje. Si vos me dijeras que para salir de la Argentina vos estás en Ushuaia, y de Ushuaia vas a una provincia, otra provincia, otra provincia, llegas a Buenos Aires, de Buenos Aires al aeropuerto. Entonces ahí sí son etapas, pero son todavía dentro del mismo lugar, del país. Entonces está bien, son etapas. Pero acá no fue así. Estaban en Ramsés y llegaron a Sukkot. Una etapa, punto. Entonces, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Dado que la Torah declara que ellos llegaron a la tierra buena y amplia, amplia en el sentido de libertad, la pregunta es, ¿por qué la libertad la consiguieron en Israel si ya cuando llegaron a Sukkot ya estaban libres? Ya no eran esclavos, ya eran libres. Son dos preguntas muy simples. ¿Estamos?
Sí.
Entonces, de lo que la Torá afirma, por un lado, que son viajes, a pesar de que era uno solo, y que la libertad se concretó en Israel, a pesar de que en su coche eran libres, quiere decir que acá tenemos algo que aprender de la palabra viajes. ¿Y qué aprendemos? Dice el Rebbe, que en realidad existen en lo que se llama, en el concepto de Mitzrayim, como Mitzar, nosotros sabemos que la raíz de la palabra Mitzrayim, sí, Egipto, es
limitación.
Limitación, muy bien. En limitaciones tenemos, niveles. Y lo mismo en la amplitud. Cuando salimos de estas limitaciones, también hay niveles. En otras palabras, en la amplitud del nivel inferior es la limitación del nivel superior. Te voy a dar un ejemplo.
Entendí.
A ver, dame vos un ejemplo.
Cuando llegas al nivel más arriba del nivel que estás actualmente, es la parte inferior del siguiente nivel.
Correcto, correcto, perfecto. En dos palabras, cuando vos estabas en primer grado, terminaste primer grado, egresé de primer grado, soy un genio, está bien, pero respecto al primer día del segundo grado, te quedaste chico. Otro ejemplo más fácil, a ver. Vos ahora estás viviendo solo. ¿Estás solo? Sí, estás en un departamento. Ahora, este departamento te resulta amplio, te resulta cómodo, te resulta perfecto para tus necesidades. Estás amplio, estás bien, te sentís cómodo. Ahora, el día de mañana ves a esta gente, te vas a casar. Y de pronto, quizás, te quedas ya chico. Entonces necesitas sí o sí mudarte a un departamento más amplio. Y cuando llegas al amplio decís, no sé cómo podía estar en ese, ya, o sea, me quedo chico. Te casas, ese departamento te sirve espectacular, todo contento, pero ya empezás a tener uno, dos, tres chicos. Otra vez, este departamento que hace unos años atrás me estaba amplio.
De acuerdo a tus necesidades del momento.
De acuerdo a mi evolución y madurez de este momento, resulta que el nivel anterior ahora me queda chico. Y tenés que pasarte a un departamento más grande. En otras palabras, estás evolucionando. Y en la evolución, el nivel anterior, o sea, la amplitud del nivel anterior es la estrechez de este nivel. Que era lo que estábamos diciendo. Quiere decir entonces que tenemos varios niveles. Entonces, justamente esa es la enseñanza de las 42 marchas. Desde que los judíos salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra de Israel. Entonces, ahora vamos a entender por qué la Torah dijo Ele Masahei ben Israel. Porque los Yudim, si bien es verdad que cuando llegaron a Sukkot estaban libres, es verdad que con un solo viaje salieron de Egipto, pero en verdad, como hay muchos niveles de Egipto, y Israel en realidad hace alusión, como dice la Torah, Yarden Yerijó, quiere decir, la Kabbalah se explica que hace alusión a cuando venga el Mashiach. Entonces resulta de que en verdad la verdadera libertad, ¿cuándo se va a dar? Cuando lleguemos a la etapa del Mashiach, o sea, a los tiempos del Mashiach. Conclusión, todas estas etapas desde la salida de Egipto hasta ese momento, que está, digamos, se hace alusión con la llegada a la tierra física de Israel, son etapas de salida de Egipto, quiere decir, ya no del Egipto físico, del país, sino ya de las limitaciones para llegar a la verdadera amplitud que es la tierra de Israel, que eventualmente...
Es tampoco física la tierra de Israel.
No, en aquel tiempo sí, trasladado a nosotros, es la redención futura.
Hay que interpretar los conceptos de acuerdo a la forma de... O sea, por ejemplo, no es físico ni Egipto ni Israel, sino son dimensiones.
Los judíos salieron de un Egipto físico y llegaron a Israel físico.
Sí.
Ahora, y ahí nosotros aprendemos para nosotros. Quiere decir que vos hoy estás en un momento de amplitud. ¿Por qué? Porque tu trabajo te permite darte ciertos gustos, podés vivir solo, te mantenés, todo genial. Pero hay que ver el día de mañana cuando te cases y ya tengas hijos, eventualmente tus ingresos ya no van a estar acorde a esa necesidad. Vas a estar limitado, vas a tener que recurrir, buscar algo que te sea mejor. Entonces vas a buscar un nivel de amplitud respecto a la estrechez a la que estás viviendo ahora.
Sí.
Y así la idea es evolucionar, evolucionar, evolucionar. Ese es el mensaje. Y si lo que la Tlatelolco está queriendo decir es que nosotros tenemos que llegar a la tierra de Israel. ¿Qué significa? Biat Mashiach, a la llegada de Mashiach. Ahora, no te creas que porque creo que te estábamos hablando cuando vos viniste, que no, la persona puede sostener, quiere decir argumentar, yo estoy en un nivel, me siento bien, vamos a decir en tu caso, mirá, yo miércoles juego al tenis, los viernes vengo a estudiar acá, Torah, trabajo, gano lo necesario para mantenerme, ¿qué más puedo pretender? Yo ya estoy bien, me siento cómodo en este punto al que yo llegué. Entonces el mensaje que te dice la Torah, no, Alan, mirá, no te sientes. Vos sos un mealej es un andante, un caminante. El yehudino vino a sentarse y pasarla cómodo. Vinimos a cumplir nuestro objetivo en el mundo. Y ese objetivo es perfeccionarnos, llegar a Yem. Como llegar a Yem es infinito, quiere decir que estamos siempre en constante elevación. Entonces, cuando yo te pregunto hoy cómo estás, vos me tenés que decir, mirá, Moshe, estoy mejor que ayer, peor que mañana.
Claro.
El día que vos me decís, no, Baruch Hashem, ya llegué a lo que necesitaba, a lo que quería, tengo mi renta. Ese día, chácate. Te asentaste, te acomodaste, pusiste tornillitos, ya estás ubicado.
Hay que estar en una evolución constante.
Hay que estar en una evolución constante. Está escrito que el que no avanza retrocede.
Perfecto.
Entonces, ese es el mensaje. Hay una etapa en la que esta es limitación. Por más que te sientas muy cómodo en esta etapa, en este punto de tu trayecto, tenés que saber que es una limitación respecto al otro, porque no llegaste al objetivo final todavía. No es que vos ya llegaste al top del objetivo, y ya, porque no vas a llegar, ¿no? O sea, bueno, cuando llegue el Mashiach, sí.
Mashiach es un shiur del Razak que dijo, es un político el Mashiach. Va a ser un político descendiente del rey David.
¿Qué quiso decir con eso?
Que el Mashiach no viene ni volando, ni es un superhéroe, ni... Es un político descendiente del rey David que va a poner orden en el mundo.
¿Pero por qué lo llama político?
Explico así.
Porque la palabra político hoy en día está asociado a corrupción, está asociado a... Hoy en día la palabra político no es una linda palabra, digamos. Por eso no sé qué quiso decir con la palabra político.
No, yo tampoco.
O sea, quizás quiso decir que va a asumir, va a tener que tomar un rol político, tal vez. No sé. En verdad no sé si político o religioso. La idea del Mashiach es reunir a todos los Yehudim, coordinar a todas las millones de
formas. Por eso todos tienen que haber arrancado a cumplir para que cuando venga Mashiach ya todos estén en armonía.
Bueno, hay un dicho que dice de que el Mashiach va a venir cuando todos los Yehudim estemos unidos. Pero también para que todos los judíos estemos unidos, primero tiene que venir Mashiach, porque
sí, sí.
Hay muchas diferencias entre nosotros. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. El Rebe dice, que era porque estábamos hablando cuando vos llegaste, el Rebe dice que en la tefilá también tenemos este tipo de elevación. Nosotros empezamos, arrancamos con la primera etapa de la tefilá, en donde nosotros alabamos a Yem. Después tenemos una segunda etapa en donde decimos las bendiciones del Kiryat Shema y después eventualmente el mismo Shema. Y todo esto alude a un nivel en donde el judío manifiesta a Yem su disposición de entregar su vida, de apetá Yem lo queja, mejor con la frijabujo lo deja, quiere decir, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. ¿Está bien? Quiere decir que uno está dispuesto a darlo todo por el servicio a Yem. Entonces, después de semejante manifestación, estamos hablando de anulación y de entrega total a Yem, llegás a la Amidá. ¿Y la Amidá qué es? La Amidá es el momento en donde vos estás frente al rey. ¿Qué es frente al rey? Estás hablando como un esclavo frente a su patrón, en donde el esclavo en ese momento no existe. Entonces era la pregunta que habíamos dicho antes, que era que si yo estoy frente al rey, no estamos hablando de un rey de carne y hueso, estamos hablando de Dios mismo. A tal punto estoy en estado de shock, que las primeras palabras de la Amidá, que es Hashem tiftach, Hashem sefatay tiftach ufi agite la teja. Quiere decir, le pedimos a Hashem que nos abra la boca para que podamos decir nuestras ruegos y alabanzas a Hashem. Entonces la pregunta es, que si estamos con tanto, viste, estado de anulación, que ni podemos hablar, a tal punto que decimos ayer, decinos y repetiremos detrás tuyo, porque no puedo hablar, no sé ni qué decir, ni sé qué pedir, o sea, estoy así, anulado por completo. Ahora, con anulación y todo, empezamos a pedir un montón de cosas. Y danos salud, danos sustento, danos hijos, danos Mashiach, y danos, qué sé yo, un montón de cosas que le pedimos, ¿no es cierto? 18 cosas que le pedimos. La cuestión es que no tiene, aparentemente no tiene sentido. Si realmente llegaste a ser como un esclavo, y un esclavo está parado frente al rey, y el rey decide cuando él puede comer, o sea, todo lo decide él. Él no es nadie, no es nada, está anulado total. Toda su voluntad es la voluntad del rey. Entonces, ¿por qué pide cosas para él? Entonces, ¿cuál era la respuesta? La respuesta es que en realidad, cuando una persona llega a este nivel tan elevado, este nivel de altura tan alto, donde se anula totalmente a Hashem, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay anulación, hay integridad, quiere decir, se integran, vos te integrás a Dios, directamente es como que te incluís dentro de su presencia, ¿entendés? Entonces ya no hay Yehudí y Dios, es una sola entidad. Entonces, cuando vos le pedís, no le estás pidiendo para vos, Dios, dame sustento. Es un equivalente a darnos sustento. ¿Por qué? Porque en ese momento somos una sola unidad, ya no hay diferencia, ya no hay yo y vos.
Sí, sí.
En donde yo te pido para mí algo. En realidad mis necesidades son las tuyas y las tuyas las mías.
Okay.
Por lo tanto, yo estoy, o sea,
date a vos, decís.
No, a nosotros. A esta, como lo que estabas escuchando con el tema, con el ejemplo de la pareja, cuando tu esposa te pide algo, en realidad, ¿para qué te pide? Dame plata para comprar verduras. Sí, pero verduras para cocinar y comer los dos. Dame plata para pagar las expensas. Sí, pero la expensa de Fernando de los dos. Incluso si pide algo entre comillas para ella, dame plata para que me vaya a cortar el pelo. En verdad es para que estén lindas frente a vos, para la pareja, para el bien de los dos, o sea, todo es para los dos. ¿Entendés lo que quiero decir? Incluso, entre comillas, las cuestiones que vos podrías decir, no, esto es para ella. No, no hay ella. En la pareja es ustedes, ¿entendés? A partir de que uno se casa, es nosotros, siempre es en plural, no hay vos y yo. Hay una historia de un hasid que la esposa no se sentía bien, le dolía, no me acuerdo qué le dolía, ¿está bien? Entonces, le dolía la espalda, algo así. Entonces, la acompañó el marido al médico, y el médico le preguntó, sí, dígame qué los puedo ayudar, qué es lo que les anda pasando. Entonces, el tipo, que era el que estaba, o sea, estaba bien, fue a acompañar a la esposa nada más, le dijo, mire doctor, nos duele la espalda. ¿Entendiste?
Sí.
Es muy lindo, o sea, el dolor de ella es mi dolor, no hay mi dolor, tu dolor, su dolor. No hay conjugaciones, siempre nuestro dolor. Si no están integrados, no son una unidad, no son una entidad. Entonces eso es lo que pasa con Hashem. Cuando vos llegás a este punto de unidad tan grande con Hashem, no hay yo y vos. Somos nosotros, es una unidad, una entidad, ¿entendiste? Entonces cuando yo le pido a Hashem que me dé parnasá, no es para yo, no sé, irme de viaje, para mí es para poder servir a Hashem. Si yo tengo plata, entonces puedo llevar a mis hijos a la escuela, puedo donar al Beit Knesset, puedo comer kasher, puedo respetar Shabbat, puedo tener invitados en Shabbat, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estoy pidiendo para mí? Yo quiero, así como yo quiero cumplir tu voluntad, vos tenés que cumplir mi voluntad para que yo cumpla tu voluntad, en definitiva es una rueda. ¿Está bien? ¿Quieres poner pausa ahí?
No, no,
no. Bueno, atacamos juntos.
¿Lo paro o lo...?
Poné pausa. Entonces habíamos dicho que las personas podrían pensar, yo ya estoy en un nivel bueno, y si ya estoy en un nivel bueno, me puedo quedar acá, estoy tranquilo, me siento conforme y cómodo en mi situación. Entonces dijimos que no, somos andantes, tenemos que continuar siempre. Entonces ahora viene Levi y dice así. Mitzacheni, ahora desde el otro punto de vista. Cayemetora miñana masaot, afiru que yadam, mitzabe shafel, ube matzaba madre gabe, apejuta biotel. Ahora al revés. ¿Qué pasa cuando mi situación no es que estoy justo bien? Es que mi situación está que no estoy justo bien un pepino. Quiere decir, no estoy bien. Me doy cuenta que me falta mucho, me doy cuenta que, qué sé yo, estoy lejos, etcétera, del camino. La persona jamás, jamás se debe desesperanzar. La persona nunca debe cometer el error de decir, no hay esperanzas para mí. Que la idea boda y es una tamid epsharut. Si la persona está dispuesta a trabajar, a esforzarse, siempre está la posibilidad. La tzed mi mietzavó, bo, hunimzau, la guía le sigue la dargota, nalot beoter. Quiere decir, si vos estás dispuesto a trabajar, estás dispuesto a esforzarte, siempre podés llegar. No importa qué tan bajo estés o qué tan lejos estés del objetivo, lo importante es que quieras. Nada más. Si vos tan solo querés, está escrito, nada se antepone a la voluntad. Quiere decir, es solamente cuestión de esforzarse. Ah, pero estoy planteando algo imposible. No, no, no hay imposible. Para un yudí no existe el imposible. Siempre y cuando, con una condición, que lo quieras. Entonces la persona dice así, Adio Marbelibo, la persona no debe decirse a sí mismo que vaya Yaruya ni be matzav shafel kolkar, yo ahora estoy en una situación súper baja. Cada uno sabe perfectamente cuál es su condición personal. ¿Para qué me voy a esforzar? Nunca voy a llegar, ¿entendés? Es como, ¿qué piensa un argentino que gana 15.000 pesos, está casado, tiene 2 hijos y no tiene plata para alquilar? Y dice, necesito un departamento urgente. Bueno, a ver, ¿cuánto sale un departamento? Y no sé, vale para esa familia por lo menos $100,000. ¿De dónde vas a sacar $100,000? No puedes ni pagar un alquiler de 5.000 pesos. ¿Cómo va a plantear pagarse comprarse una casa? Entonces, ¿qué dice? Es imposible. No puedo. O sea, no hay forma. Entonces, llevándolo a nuestro plano espiritual. La persona dice, yo comer kasher, poner tefilín, respetar Shabbat, toda la perfección. No, a mí me gusta los mejillones, me gusta la vida, qué sé yo qué, el Shabbat iba a jugar al golf, o sea, no sé, es como que me siento que estoy a 1000 años luz de poder llegar a cumplir todo. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a empezar a meterme en algo que yo ya sé que no voy a llegar nunca?
Ah, te metes ahí de poquito.
Bueno, eso es lo que vos podrías llegar a pensar. La peikaj va ahora a viñana masabot. Justamente para eso viene, o sea, podemos aprender.
Aquí no hay nadie que cumpla todo.
No, que cumpla, a ver, que cumpla todo sí hay. Lo que pasa es que hay todo, a ver. Entiendo tu pregunta.
¿Te enrosqué ahí?
No, a ver, el tema es así. Si vos te referís a la parte, por ejemplo, práctica de la Torah, hay gente que cumple básicamente todo, quiere decir, hace todo lo que se le pide de él. En donde vos decís tal vez que no hay nadie que cumpla, es que hay detalles, estamos hablando ya, no digo que son chiquitos y que son de poca importancia, al contrario, son muy importantes, pero por ejemplo, si bien una persona tiene que estar estudiando Torah cada minuto libre que tiene, la Torah plantea, o sea, la halajá plantea que si una persona estudió a la mañana y estudió a la noche, ya cumplió con su obligación. ¿Está bien? Entonces, después, por ejemplo, una persona tiene que ser, no hablar la Yonará y todo lo demás. Hay cosas que son muy difíciles. No hablar la Yonará es muy difícil. La gente le cuesta muchísimo. Pero, a ver, hablemos de una persona, yo creo que una persona religiosa básicamente cumple casi todo. Hay detalles, capaz que el Shabbat tocó mukse o esto o lo otro. Puede haber pequeños detalles que faltan, pero en líneas generales sí se puede cumplir todo. ¿Está bien? Ahora, al nivel que pide Hasidut, seguro que no. Porque según Hasidut hay una mitzvah que es Kadesh et atzmeja bemutar lejar, que es santificarte en lo que te está permitido, lo hablamos un par de veces. Que la persona ni siquiera debe comer con placer. No tiene que tener placer de nada en este mundo. Y ahí ya estamos hablando de algo súper difícil. Y ahí te lo firmo, que no te digo nadie, pero casi nadie llega. Pero ya estamos hablando en detalles de mitzvot, ¿entendés? Volvamos. Entonces, la persona no debe decirse a sí mismo, para mí es imposible y no lo voy a poder hacer. Justamente, de la parasha de esta semana podemos aprender Sheaf me vas a dejar, Bilbat el Shalatzer me dice, ¿qué dijimos? Que ya con la primera ya saliste de Egipto. Quiere decir, no hace falta dar 42 viajes para salir a la libertad. Así como para la verdadera libertad, sí es verdad que hay que esforzarse 40 años, 42 etapas. Sí, es verdad, es muy largo y muy sacrificado. Pero para estar libres, ¿en cuántas etapas lo hicieron? En la primera, cuando salieron de Ramsés y llegaron a Sukkot. Ya eran libres, quiere decir, no es el máximo de libertad. Para la libertad máxima eran 42 etapas. Pero dijimos que en la primera ya estaban libres, también. Quiere decir que técnicamente estaban libres ya en la primera. Entonces, si vos querés liberarte de tu situación actual, una etapa ya estás liberado. Ah, ¿ya llegaste a la tierra de Israel? No, faltan 41, 40 años en el desierto. Es verdad, no es de un día para el otro. Pero si querés salirte de Egipto, con la primera ya saliste. Veí más que Shebené Israel de Mitzrayim y Ushekuim. Y cuando los Yehudim estaban en Egipto, estaban metidos en los 49 portales de impureza. De allá, Aslifnei Matan Torah. Y esto era todavía antes de la entrega de la Torah, cuando todavía existía el decreto de que Shelo Ibshara Hibur Romi Besuria, es un tema conceptual, que no se podía unir Roma con Siria. Harei, Arideya, Masaot, Igiu, El Eret, Tobao, Jabá, pero a través de los viajes, los Yehudim lograron llegar a la tierra de Israel. Entonces, si esto fue posible en aquel tiempo, Kol Shiken Atan, ¿cuánto más ahora? Kol Shetehen Ejuta Dargaba Minzahim, que si cuanto más bajo estés en este momento, cuanto más perdido te sientas que estás, Harei Abodá Kala Bearbe, es más fácil, paradójicamente es más fácil cuando estás peor. ¿Por qué? Si estás peor es más difícil. No, que van llenota el pajín que tanim bilbar. Umeyuhat, que sheyeshna netinat koach le dabar matantora. Kasheramad be bitula que será bebsharita y jabruta leonardo nim betaftonim. Umeyuhat, que sheyeshnu inyan sheyit kashun ben rabbi le ben hasidim. Quiere decir, ahora estamos mucho más fácil. En Egipto, los yudim todavía no habían recibido la Torah. No tenían la fuerza que tuvieron después de Matan Torá. Nosotros ya estamos después, tenemos la suerte de tener líderes y conductores y rabinos y todo un, ¿cómo se dice? Un sistema de apoyo para la persona que quiere salir, o sea, que quiere acercarse al judaísmo. Entonces,
bueno, eso, sistema de apoyo.
Entonces, Badai Adabar, seguro, seguro que cada uno de nosotros tenemos la fuerza de salir de nuestra situación y llegar a la tierra de Israel. Y más todavía, Yarden Yerijó, que hace alusión a cuando venga el Mashiach. Con esto es un tema. Okay.